Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del día 18 del mes de Ramadán.
Allahumma nabbihni fihi li barakati ashari.
Dios mío, hazme consciente en este día para recibir las bendiciones de las madrugadas e ilumina en ese día mi corazón con el esplendor de sus luces y conduce a todos mis miembros a seguir sus efectos. Por tu luz, oh quien da brillo a los corazones de los gnósticos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Comenzamos el programa de hoy recitando las aleyas 3 y 4 de la sura del Creador.
Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi 'alaykum hal min khaliqin ghayru Allahi yarzuqukum min as-sama'i wal ard. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ.
Hombres, recordad la gracia que Alá os ha dispensado. ¿Hay algún otro creado distinto de Alá que os prevea del cielo y de la tierra el sustento? No hay más Dios que Él. ¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados? Si te desmienten, ya antes de ti fueron desmentidos, enviados. Pero todo será devuelto a Alá.
En el programa anterior nos referimos a la amplia bendición divina. Las aleyas que ahora recitamos se refieren a la unidad de Dios en la creación de los seres vivos y dicen: todas las bendiciones materiales y no materiales que llegan del cielo y de la tierra son parte del único Dios, aquel Dios que los ha creado y les da sustento. Estas aleyas quieren decir que la creación de las personas es parte de un Dios y su sustento. No existe ningún otro Dios. Sin embargo, serán descarriados si tienen esperanza en algún otro Dios. Las aleyas a continuación dan ánimo al gran profeta del Islam y a los musulmanes y dicen: si los opositores y ateos desmienten las enseñanzas del Islam y no están dispuestos a aceptar lo justo, ustedes no tienen que dudar de la veracidad de su objetivo, sino que deben mantenerse firmes en su camino recto y resistir valientemente. Tienen que saber que todos los asuntos se realizan por la voluntad de Dios. Él dará castigo a los ateos, tal como bendice a los que tienen fe y se resisten en el camino de Dios.
De estas leyes aprendemos que, primero, atender las bendiciones divinas, alejarse de la oposición y pecado, es el camino del conocimiento de Dios. Segundo, aunque Dios da sustento a todos los seres vivos, pero lo da a través de vías naturales que Él mismo ha creado. Tercero, investigar sobre el destino de nuestros antepasados provoca la resistencia en el camino recto y la valentía ante la aparente grandeza de algunas personas. Y cuarto, atender el otro mundo nos hace resistentes ante los enemigos de la religión y ante los acontecimientos amargos y duros de la vida.
Ahora escucharán la ley 5 de la sura del Creador.
Ya ayyuhan nas inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur.
Hombres, lo que Alá promete es verdad, que la vida de acá no os engañe, que el engañador no os engañe acerca de Alá.
Las anteriores aleyas explicaban la unidad de Dios en la creación de los seres vivos y el caso de la misión divina del profeta del Islam. A continuación, esta ley se refiere a las promesas de Dios sobre el día de la resurrección y dice: lo que Dios ha prometido sobre el tribunal divino y el paraíso para las personas buenas y el fuego del infierno para las personas malas, todo es verdad. Pues tienen que tomar atención que los asuntos mundanos no los alejen del otro mundo y las promesas del embaucador basadas en la misericordia de Dios no los animen a pecar.
De esta aleya aprendemos que, primero, uno de los métodos del diablo para animar a las personas a pecar es que sean optimistas a la misericordia de Dios, mientras que la condición para que Dios perdone a los pecadores es el arrepentimiento y que no tengan la esperanza de continuar el pecado. Segundo, si el diablo engaña a los opositores a través de asuntos mundanos, entonces animará a un grupo de creyentes a pecar y que tengan la esperanza de la misericordia divina y así desviarlos.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا
دلال. Ahora escucharán la recitación de la ley 6 de la sura del creador.
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
El demonio es para vosotros un enemigo. Tenedle, pues, por tal. Llama a sus partidarios solo para que moren en el fuego de la gehenna.
A continuación de la ley anterior, esta advierte a todas las personas, especialmente a los creyentes, que el diablo, desde el principio de su creación, comenzó su enemistad con los hombres y no aceptó arrodillarse ante Dios. De ahí que él, por esta desobediencia, fue expulsado de su elevada situación en el paraíso. Por eso juró desviar a las personas tanto como pueda. Por lo tanto, las personas tienen que considerarlo su enemigo y evitar sus tentaciones. La continuación de la ley dice, no es que el diablo tenga dominio en los hombres y pueda obligarlos a pecar, sino que su influencia es con quienes quieran seguirlo y estar en el grupo de sus seguidores. Es natural que el fin de aquellas personas sea el fuego de la gehenna y finalmente, junto con el demonio, sufrirán el castigo divino.
De esta ley aprendemos que, primero, no tenemos que pensar solamente en los enemigos de nuestra vida, nuestros bienes y nuestra tierra, aunque estos casos son importantes, pero hay que pensar más en los enemigos de nuestra fe y moralidad, ya que si somos negligentes al respecto, el diablo nos engañará y nos desviará del camino recto. Y segundo, si los hombres salen del grupo de los seguidores de Dios, que abarca a todos los creyentes verdaderos, entrarán en el grupo de los seguidores del demonio y no encontrarán el camino de salida, su fin será el castigo divino. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Según el derecho internacional, el apartheid es considerado un crimen contra la humanidad. En pleno siglo XXI aún existe un lugar en el mundo donde los ciudadanos sufren de apartheid, Palestina ocupada. Cada vez más organizaciones pro derechos humanos denuncian el sistema de apartheid israelí y el tratamiento discriminatorio que reciben los palestinos bajo la ocupación. Según los palestinos y activistas pro derechos humanos, este 2022 es un año decisivo en el que se deben duplicar los esfuerzos para que la comunidad internacional reconozca la realidad bajo la que viven los palestinos, un sistema de apartheid. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Y debido a su importancia, hoy nos centramos en el sistema de apartheid Israel. Aquí comenzamos.
Con el informe titulado Un régimen institucionalizado de opresión y dominación de la población palestina en beneficio de los judíos israelíes, la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional se ha sumado a varias otras ONGs internacionales que ya han considerado al tratamiento que reciben los palestinos bajo la ocupación israelí como apartheid.
Philip Luther, director de Amnistía Internacional para Asia Occidental y Norte de África, afirmó:
"Apartheid is both a system and a crime."
El apartheid es tanto un sistema como un crimen. Tal como lo prohíbe el derecho internacional, un sistema de apartheid es un régimen institucionalizado de opresión y dominación de un grupo racial sobre otro, impuesto a través de leyes políticas y prácticas.
Ahmed Kalamard, secretaria general de Amnistía Internacional, aseveró:
"Amnistía Internacional está aquí hoy para pedir a las autoridades de Israel que pongan fin al sistema de apartheid que mantienen contra todos los palestinos que viven bajo su control efectivo."
La ONG emitió un exhaustivo informe en el que documenta cómo las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ilegítimos, los traslados forzosos, la segregación, la privación de derechos económicos y sociales, las restricciones a la circulación y la negación de la nacionalidad y la ciudadanía a la población palestina, entre otros, son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale a apartheid.
La población palestina es expulsada de sus tierras y sus casas, separada y segregada mediante leyes, muros y controles. Viven en un constante estado de temor e inseguridad y se le empobrece deliberadamente. Al mismo tiempo, las autoridades israelíes han dado privilegios a la población israelí judía frente a la palestina en prácticamente todos los aspectos de la vida.
Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional tomar medidas prácticas para poner fin al apartheid israelí.
Kalamard agregó: "Vamos a ver ahora algunos puntos importantes destacados en el informe de Amnistía Internacional sobre la precaria situación en la que viven los palestinos bajo la ocupación israelí. El primero, la segregación sistemática y altamente institucionalizada. Israel afirma que todos sus ciudadanos tienen los mismos derechos, independientemente de su religión o raza. No obstante, el informe destaca: la segregación se lleva a cabo de manera sistemática y altamente institucionalizada a través de leyes políticas y prácticas, todas las cuales están destinadas a evitar que los palestinos reclamen y disfruten de los mismos derechos que los israelíes judíos dentro del territorio de Israel y dentro de los territorios palestinos ocupados, y por lo tanto pretenden oprimir y dominar al pueblo palestino. Segundo, rechazo al derecho al retorno de los palestinos. Y es que el informe afirma que los palestinos desplazados por la guerra que dio lugar a la creación de Israel en 1948 y 1949, así como sus descendientes, que además la ONU calcula en cerca de 5.3 millones en total, reclaman el derecho a regresar a sus antiguos hogares. Ahora bien, según el informe, Tel Aviv, utilizando además su sistema judicial, niega los derechos de los refugiados palestinos que residen fuera de Israel y los territorios ocupados palestinos a regresar a sus hogares. Tercero, la fragmentación territorial de la población palestina. Según el informe, la fragmentación territorial de la población palestina es otra medida israelí que sirve como un elemento fundamental del régimen de opresión y dominación. Cuarto, restricciones a la libertad de movimiento, de nacionalidad y también de residencia, entre otros, que son diferentes aspectos del apartheid que incluyen la negación de la nacionalidad y de la residencia, la negación de la vida familiar, severas restricciones a la libertad de movimiento y la incautación discriminatoria y la asignación y el acceso a los recursos. Quinto, detención administrativa y tortura, homicidios ilegítimos y la negación de las libertades básicas o la persecución. Amnistía también dice que ha documentado actos inhumanos, traslados forzados, detención administrativa y tortura, homicidios ilegítimos y lesiones graves, además de la negación de las libertades básicas o la persecución que Israel ha cometido contra los palestinos con la intención, dice, de mantener ese sistema de apartheid y que equivale además al crimen de lesa humanidad, desde luego del apartheid, en una virtud de la Convención del Apartheid y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Tenemos análisis. Nos acompaña Mario Herrera. Mario es analista internacional y nos acompaña desde Madrid. Mario, otra importante organización no gubernamental pro derechos humanos considera a Tel Aviv como un régimen de apartheid. ¿Qué importancia tiene todo esto? ¿Puede provocar incluso un cambio en la actitud de la comunidad internacional hacia Israel?
Bueno, yo realmente creo que es un paso importante, es un paso más de los muchos que se dan de cara a conseguir que es la libertad del pueblo palestino y evitar la masacre que actualmente está sufriendo. Sin embargo, no creo que sea suficiente. Creo que es un principio bueno, pero creo que ahora le toca a la corresponsabilidad de los estados, sobre todo aquellos estados que ya han estado apoyando de manera activa a Israel, empezar a cambiar su posición y empezar a entender que lo que está haciendo como política estatal Israel con los palestinos se ha convertido hace ya demasiado tiempo en un genocidio.
Mario, ahora bien, Amnistía Internacional de forma exhaustiva ha venido explicando en diferentes oportunidades los numerosos casos y actos discriminatorios de Israel hacia los palestinos y presenta sobre todo recomendaciones al régimen y también a la comunidad internacional para acabar con esta práctica. ¿Crees que existe realmente voluntad en el mundo y sobre todo la voluntad necesaria para hacerlo, para acabar con esas prácticas?
Creo que debería de existir, puesto que precisamente y además ahora está en boca de todos eso que se llaman los derechos humanos y esos países se hacen valedores de esos derechos humanos y por lo tanto creo que debería de existir esa voluntad. Sin embargo, no sería la primera vez que vemos cómo los países de Occidente, cómo aquellos países que en este caso están dando cobertura al Estado de Israel, empezando por Estados Unidos, vuelven a cerrar los ojos y a no mirar aquello que Israel está haciendo, demostrando una vez más que para la comunidad internacional hay un doble rasero. Por una parte tenemos aquellos países que son al final destinatarios de productos y a su misma vez importadores de productos a Occidente y con los cuales, como su economía está ligada a la de Occidente, se les permiten ciertas cosas, aunque esas sean incluso el genocidio que está provocando Israel, y hay otros países a los que no se les consiente bajo, como digo, el pretexto de los derechos humanos. Por lo tanto, creo que debería de existir esa voluntad, pero no me extrañaría ver una vez más el doble rasero, tanto de Occidente como sobre todo de Estados Unidos, respecto a la política internacional con una serie de países muy concretos.
Y esto sobre todo, Mario, es lo que han venido denunciando a lo largo de diferentes décadas. Ahora bien, tras la operación rusa en Ucrania, tachado como ocupación por Occidente, hemos venido siendo testigo de masivas sanciones y también medidas punitivas contra Moscú. Han pasado décadas desde la ocupación israelí de los territorios palestinos y no vemos hasta el momento ni una sola medida anti-israelí por parte de Occidente. ¿Cómo se puede explicar todo este denominado doble rasero?
Bueno, pues precisamente de esto justo estaba hablando antes, ¿no? De ese doble rasero y la existencia, además, no solamente en casos como Israel. Recordemos que hace no tantos años todos podemos recordar cómo Estados Unidos llevó a ciertos países como España o Inglaterra a la guerra en Irak, diciendo y asegurando la existencia de armas de destrucción masivas que después se demostró completamente falso. Creo que eso es un ejemplo más de cómo el doble rasero actúa y aquellos mismos que cometen atrocidades en otras partes del mundo son los que reparten los carnets de democracia y de quién sí y quién no cumple los derechos humanos. Por lo tanto, ni más ni menos que estamos ante un ejemplo más de cómo Occidente, en función de qué país haga qué, toma una determinación o toma otra. Y tenemos infinidad de ejemplos, no solamente Estados Unidos o no solamente Israel. Ahí tenemos lo que ha ocurrido con Arabia Saudí y con Yemen. Ahí tenemos la guerra de Siria, tenemos la guerra de Libia. Es decir, tenemos multitud de ejemplos donde vemos que cuando Occidente y sus intereses se encuentran en juego, sí que se establecen un tipo de relaciones con ciertos países, pongo el ejemplo de Rusia, pongo el ejemplo de Venezuela hasta hace muy poco tiempo, y cómo cuando eso afecta directamente al bolsillo de los grandes oligarcas de Occidente, como en el caso de Israel, en el caso de la propia Estados Unidos, en el caso de Arabia Saudí, ese doble rasero entra en actuación Y podemos comprobar cómo esos países no tienen ningún tipo de sanción, sino que además son apoyados por Occidente y se les desarrolla y se les envía tecnología militar, aunque sabemos que su uso se está haciendo contra población civil. Por lo tanto, creo que ahí es donde toca incidir. Creo que este es el año donde toca incidir en que los derechos humanos son tan derechos humanos en Ucrania, en Rusia, en Israel o en España, y por lo tanto empezar a tomar toda la política internacional de la misma manera, no siguiendo los dictados de la economía de mercado. Por lo tanto, sería deseable que se termine con ese doble rasero y de manera real se respeten los derechos humanos y desde luego se combata, cometa quien cometa las atrocidades.
A ver entonces, ¿qué ocurre? Mario, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. La decisión de Amnistía Internacional, una de las diferentes organizaciones no gubernamentales más grandes del mundo, de reconocer a Israel como un régimen de apartheid, ha provocado la reacción de los internautas. ¿Qué opinan?
En Twitter, Orlando Araya escribió: Israel es un país genocida, indolente, no es necesario que Amnistía lo diga, basta hablar con los refugiados y ver la información que comparten medios independientes. En esta misma red, Alex opinó: al parecer, todo lo que sufrieron en el pasado se les olvidó, ahora tienen prácticas reprochables contra otra etnia que según ellos no está a su altura, ven, déjà vu. Tetra Revolución anotó: Israel dirá que Amnistía Internacional es antisemita. De acuerdo con Crypto Cyber, hay que dejar de negarlo. Es una ocupación, es un estado de apartheid. Peter Shave subrayó: Israel es un estado de apartheid. Se ajusta perfectamente a la definición. Una política o un sistema de segregación o discriminación por motivos de raza. Segregación por motivos distintos de la raza. Maksud Ghulam Ahmad dijo que Estados Unidos continúa apoyando el apartheid israelí. Están patrocinando la ocupación y el sufrimiento de los palestinos. En la cuenta Veo y Creo se lee: esa segregación racial la vienen practicando los israelíes contra los palestinos desde que empezaron a llegar los millones y millones de dólares y se adueñaban de más territorios. Lo chistoso radica en que es hasta ahora que Amnistía Internacional se da cuenta de tal segregación.
Tras la publicación del informe de la Amnistía Internacional y, como de costumbre, Israel jugó la carta de antisemitismo y acusó a la Organización Pro Derechos Humanos de publicar mentiras.
El informe niega el derecho de Estado de Israel a existir como Estado-nación del pueblo judío. Su lenguaje extremista y la distorsión del contexto histórico han sido diseñados para demonizar a Israel y echar leña al fuego del antisemitismo.
Amnistía Internacional desmintió las acusaciones y criticó al régimen israelí por sus ataques sin fundamento.
Agnet Callamar, secretaria general de Amnistía Internacional, remarcó:
Our conclusions may shock and disturb, and they should.
Nuestras conclusiones pueden conmocionar y perturbar, y deberían hacerlo. Algunos dentro del gobierno de Israel pueden tratar de desviarse de ellas, acusando falsamente a Amnistía Internacional de intentar desestabilizar a Israel o ser antisemita o señalar injustamente a Israel. Pero hoy estoy aquí para decir que los ataques sin fundamento, las mentiras descaradas y la fabricación contra el mensajero no silenciarán el mensaje y una organización de 10 millones de miembros en todo el mundo.
Los aliados occidentales de Israel también se apresuraron a rechazar el informe. Estados Unidos, Austria, Alemania y el Reino Unido, entre otros, reafirmaron su alianza inquebrantable con el régimen israelí y aseguraron que no reconocen a Tel Aviv como un estado de apartheid. Pese a esto, los palestinos esperan que el informe sienta las bases para acciones prácticas para acabar con los crímenes israelíes contra el pueblo palestino.
Mustafa Barhoukti, secretario general del Movimiento Iniciativa Nacional Palestina, dijo:
Este es un informe muy importante porque sienta las bases para exigir sanciones
desinversiones y boicot a este sistema apartheid israelí. Más que eso, el informe dice que cualquier país del mundo que brinde ayuda a Israel en forma de ayuda militar está participando en un crimen contra la humanidad, y eso es muy importante.
Ibrahim Milhim, portavoz del gobierno palestino, puso de relieve:
el informe de Amnistía Internacional es uno de los informes de derechos humanos más justos para el pueblo palestino, uno de los más audaces en el seguimiento del brutal sistema racista al que está sometido el pueblo palestino. El informe monitorea todas las características detalladas del sistema de apartheid, el cual supera el sistema de apartheid en Sudáfrica. Bouzi Barhoum, portavoz de Hamas, enfatizó: lo expuesto en este informe debe ser puesto en manos de la comunidad internacional. El juicio de la entidad sionista y sus líderes por todos estos crímenes y violaciones contra el pueblo palestino debe comenzar y debe acelerarse. Se debe trabajar para lograr justicia para el pueblo palestino y terminar con la injusticia que le inflige esta entidad sionista, y apoyar la justicia de la causa palestina para que podamos vivir en libertad, dignidad e independencia como el resto de la gente de la región.
Más análisis. Francisco José Saavedra es periodista, es analista internacional y está con nosotros desde Las Palmas, en España. Francisco, ¿cómo está? Bienvenido. Francisco, a pesar de la presentación de un informe que es sobre todo bastante detallado sobre el apartheid israelí, los países occidentales han salido al rechazo de este informe. ¿A qué se debe todo este apoyo incondicional hacia Tel Aviv?
Yo creo que estamos asistiendo a un cambio de postura de muchos de los países europeos que la última década estaban apoyando abiertamente la causa palestina, pero no me preguntes por qué han cambiado de opinión. Quizás sea ese lobby israelí que está haciendo también mucha fuerza en Europa, pero países abiertamente a favor de la causa palestina, como podrían ser Alemania, Francia, Reino Unido, han empezado a recular y a pensar que les conviene muchísimo más estar cerca de Israel. Recordemos la venta de armas, hay un montón de compañías que están asociadas con Israel, y también lo que ocurre en la geopolítica de Oriente Medio, con esos cambios bruscos de apoyo en un sentido y en otro. Y ahí yo creo que el lobby israelí tiene mucho que ver, porque normalmente los países europeos tradicionalmente han apoyado la causa palestina, pero creo que este cambio se debe a eso, a un apoyo monetario, digamos, de los israelíes a muchos de los parlamentarios europeos.
Bueno, así están las cosas. Ahora, ¿cómo los palestinos pueden incluso utilizar los hallazgos de este reporte en beneficio de su propia causa, ¿no?, de su causa palestina y sobre todo de la recuperación de sus derechos?
Los palestinos, con la publicación de este informe, tienen un arma muy importante, un arma muy potente si la saben utilizar. Pero claro, recordemos que ahora mismo los apoyos que tienen es algo que se los debilita. Entonces, yo, como sigo insistiendo siempre, la resolución de la causa palestina tendrá que ser en organismos supranacionales que sustituyan a la ONU y que tengan la legitimidad que debería tener una organización supranacional de naciones. La ONU ahora mismo no tiene esa categoría, es prácticamente un papel mojado todo lo que deciden, y no hacen más que perjudicar las causas, la palestina, entre otras. Entonces, lo que yo insisto desde hace ya varios años es que se debe empezar a, por ejemplo, aglutinar en torno a la Liga Árabe, después los países europeos que les interese colaborar en la resolución de este conflicto, y posteriormente con la creación de, por ejemplo, Liga Árabe, Unión Europea, Unión Africana, ya tenemos ahí un conglomerado importante que, si por ejemplo los grandes países, Estados Unidos, Israel, Francia o quien sea, no quiere unirse, va a quedar bastante, bastante retratado. Entonces, eso es quizá el objetivo primordial para conseguir la unión y que de una vez por todas consiga resolverse.
Francisco, ¿usted cree que este 2022 incluso pueda ser el año en que finalmente el mundo reconozca al apartheid israelí, podríamos esperar incluso acciones prácticas como sanciones o incluso boicot, tal como lo están pidiendo los palestinos.
En este aspecto, me gustaría ser realista, pero hay que ser pesimista. Y lo tenemos ahora mismo en la más rabiosa actualidad. Da la impresión de que hay conflictos que se van eternizando y ya los ves en las noticias como si fuera, como, no sé, parte de un informativo al que no le das importancia, que es el hecho de la causa palestina. Ahora, tenemos la guerra de Ucrania, Ucrania-Rusia, prácticamente no se está hablando de las más de 20 guerras que hay en África, no se está hablando de lo que ocurre en Yemen, de Siria ya prácticamente ni se acuerda nadie, y de la causa palestina, ¿hace cuánto pues no se ve en informativos nacionales, informativos internacionales, fuera de Hispan TV, Russia Today, etcétera, y algunos independientes, pues no se trata? Entonces me temo, y soy pesimista, que va a empezar a convertirse en estas guerras endémicas, de las que a lo mejor pues cada 2 o 3 años hay una noticia por algo relevante que va ocurriendo, pero que a nadie le importa. Me gustaría ser realista, incluso ser optimista, pero tal como están funcionando los acontecimientos, me temo que el año 22 tampoco va a ser el elegido para resolver esta causa, que dentro de poco se van a cumplir 80 años, lamentablemente.
Y deja mucho que decir. Francisco, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Antes de terminar el programa, vamos a ver cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del planeta han reaccionado al tema de este episodio de Causa Palestina.
Swissinfo.ch tituló un artículo asegurando que los palestinos son víctimas de apartheid en Israel, denuncia Amnistía Internacional. Hispan TV preguntó en su página web, ¿por qué Amnistía reconoce a Israel como un régimen de apartheid? Europa Press publicó, Estados Unidos dice que rechaza la visión de que las acciones de Israel constituyen un apartheid. Y en América Latina, en Movimiento se lee, evitar que el mundo diga apartheid, la presión de Israel para ocultar el sufrimiento palestino.
Boicot, desinversión y sanciones. Eso es lo que esperan los palestinos de la comunidad internacional tras la publicación del informe exhaustivo de Amnistía Internacional, una de las principales organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos del mundo, sobre el apartheid israelí en los territorios ocupados. No obstante, con el respaldo dado por los países autoproclamados defensores de derechos humanos, entre ellos Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, al régimen israelí, no se espera un cambio de actitud de un régimen desde su creación en 1948 y ha hecho todo a su disposición para acabar con la población originaria de la zona, es decir, los palestinos. A ustedes, como siempre, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Hasta la próxima.
Mercado Persa.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Rocío Hurtado, junto a mi compañero Mohamed Oxtabalí. Estamos a su servicio para presentarles este programa que esperamos que sea de su gran interés.
Queridos oyentes, en este programa les presentamos la industria de la alfarería. Los materiales de construcción como los azulejos y la cerámica son algunos productos de exportación no petrolera de Irán. Actualmente, más de 130 unidades productivas realizan en diferentes provincias del país actividades industriales en el terreno de los azulejos y la cerámica. La producción de estos dos elementos en la construcción tiene una larga antecedencia en Irán. Esos productos son el resultado del arte de la alfarería, que se considera una de las artes de la arqueología del ser humano. En realidad, los platos de barro son el resultado de la necesidad del hombre y el uso de materiales existentes en la naturaleza, y se consideran como los primeros utensilios artísticos e industriales de los primeros seres humanos. Los objetos de barro son unas piezas fabricadas de arcilla cocida. La alfarería es el arte de elaborar vasijas de barro cocido. Las ollas o pucheros, platos, vasos, botijos y una lista interminable de piezas son las que tradicionalmente se denominan alfarería. No se sabe exactamente cuál fue el primer pueblo que elaboró las vasijas de barro. La elaboración de cazuelas, ollas o platos de barro requiere de tierra, agua y fuego. Por eso, cualquier lugar en la tierra puede considerarse como lugar de la creación del primer objeto de barro. La meseta de Irán es una de las regiones que, con su diversidad climática, se considera uno de los más importantes lugares de la creación y desarrollo de la industria y de alfarería en el oeste de Asia. En este medio, Irán, debido a su especial situación geográfica y su relación con diferentes civilizaciones, ha enseñado a numerosos fabricantes de vasijas de barro, de una forma que actualmente la ciudad iraní de Lajin ha sido presentada como la capital mundial de las vasijas y ollas de barro.
En Irán antiguo, mayormente este arte existía en la región del oeste de las montañas de Zagros, las orillas sureñas del mar Caspio, en las provincias de Gilán y Mazandarán, en el noroeste de Irán y sureste del país, en las provincias de Kermán, Sistán y Baluchistán. Los más antiguos objetos de barro obtenidos de las excavaciones arqueológicas de Irán se vinculan a la colina de Dareg Gang, en la provincia de Kermanshah, que tiene una historia de 8.000 años antes del nacimiento de Cristo. La invención de la rueda de alfarero creó un gran cambio en la industria de la alfarería. La mayoría de los investigadores cree que los habitantes de la primera meseta de Irán han sido los inventores de esta rueda. Los primeros hornos de cocer barro tienen una antigüedad de 6.000 años antes del nacimiento de Cristo. La no simetría completa de la mayoría de las obras descubiertas al respecto muestra que en su construcción no se han utilizado la rueda de alfarero. Transcurrido el tiempo y con el cambio de los hornos y de la calidad de los materiales para la elaboración de vasijas de barro, se propició el terreno para la coloración y el esmalte sobre los objetos. El esmalte es una capa delgada, al igual que el vidrio, que tapa la parte exterior de las ollas de barro. En realidad, para que la parte exterior del plato sea brillante, bella, lisa e impermeable, después de enfriarse, lo tapan con una capa delgada de esmaltes. Uno de los productos de barro es el azulejo, que se crea de dos piezas: la pieza de barro, que crea su parte principal, y la pieza del esmalte, que tapa la primera pieza. La producción de los azulejos en Irán tiene una larga antecedencia. En las excavaciones arqueológicas se han descubierto ejemplares de la industria de azulejos de Irán en Susa y los monumentos quedados del Palacio de los Aqueménidas, datada de hace 400 años antes del nacimiento de Cristo. Con el surgimiento y desarrollo del Islam en diferentes regiones del mundo, el uso de los azulejos aumentó como uno de los signos de la arquitectura nueva en la decoración de las puertas, cúpulas y los altares de las mezquitas. En Irán, los azulejos usados en los monumentos quedados de diferentes periodos históricos como los safavidas son incomparables y excelentes desde el punto de vista de la belleza y la estabilidad del color. Se puede observar un ejemplo de este bonito arte en la mezquita Sheikh Lotfola en Isfahan.
Actualmente, la industria de azulejos tiene diferentes tipos. El uso o no del esmalte es el más importante motivo de la diferencia de todos los tipos de azulejos. El esmalte se ha creado de un polvo muy suave que tapa la parte exterior de las vasijas y después es llevada al horno, en donde pierde la humedad y adquiere una mayor resistencia y sonoridad. El esmalte protege los azulejos ante el crecimiento de las bacterias, setas y las influencias destructivas de los solubles químicos de limpieza. Otro elemento que provoca unas diferencias entre los azulejos son sus colores y dibujos. En algunos casos, en los azulejos con esmalte, su color, que normalmente es un mixto de silicato, de plomo y pigmentos, tapa el esmalte después de que los azulejos se cocieron. Tras esa etapa, nuevamente se colocan los azulejos en los hornos para que el color se combine con los materiales. Los azulejos con esmaltes tienen colores y dibujos muy diferentes en comparación con los azulejos sin esmaltes. Aquel azulejo que su esmalte sea del género de la cerámica se denomina azulejo de cerámica. El grado de la pureza de la tierra y la temperatura del horno son unos elementos que dejan influencia en la determinación del precio y la calidad de los azulejos. La calidad de los azulejos tiene que ser de una manera que pueda tolerar los cambios repentinos de la temperatura y no se aparezca ninguna grieta en su cuerpo o su esmalte. Los azulejos se emplean para la decoración del interior o exterior del edificio y también para proteger su higiene y la elevación de la resistencia eléctrica y térmica en diferentes partes del edificio, como los baños, la cocina, los laboratorios y las fábricas químicas. Desde la construcción de la primera fábrica moderna de la producción de azulejos en Irán, ha pasado más de medio siglo. La primera producción de azulejos de tipo industrial en Irán se registró en el año 1957, y 3 años después de dicha fecha, los azulejos se utilizaron industrialmente. Actualmente, decenas de empresas de la producción de azulejos y cerámica tienen actividad en Irán, siendo las más importantes marcas de esa industria los azulejos de Isfahan, Alvand, Pars, Hafez, Sina, Nilu, Saadi, Behzaram, Taksaram y Chini de Irán.
La existencia de ventajas competitivas como la fuerza laboral experta, la existencia de fuentes suficientes de energía y el carácter nativo de la industria de los azulejos y de la cerámica, el uso de tecnologías y equipamientos modernos y la inversión considerable para la producción de estos dos productos en Irán han provocado que en los últimos años la capacidad de su producción llegue a 700 millones de metros cúbicos e Irán obtenga el cuarto lugar en la producción de azulejos en el mundo. La producción en esta industria tiene mucho valor agregado debido a la existencia de las principales fuentes requeridas dentro de Irán, de una forma que entre el 70 y 100% de las materias primas de esta industria se producen dentro del país. En la actualidad, anualmente las empresas nacionales producen casi centenares de millones de metros cúbicos de azulejo y cerámica y los envían a los mercados nacionales y extranjeros. Los países de Asia, Pakistán, Afganistán, el norte de Irak y los Emiratos Árabes Unidos son algunos de los mercados de la exportación de azulejo y cerámica del país persa. El año pasado, el ingreso obtenido de este nivel de exportación ha sido de más de 400 millones de dólares. Entre las diferentes provincias activas en la producción de azulejo y cerámica, la provincia de Yazd es el polo de la producción de esta industria en el país, la cual es considerada una de las más grandes y antiguas de dicha provincia. El arte de la producción de azulejos en la provincia de Yazd tiene una historia de 700 años. Por esta misma razón, se puede decir que es una de las industrias nativas de dicha provincia que, transcurrido el tiempo y con el progreso de la tecnología, ha obtenido una forma nueva y moderna. Casi un 50% de los azulejos y cerámicas de Irán se produce en dicha provincia, que además del abastecimiento de una parte de la necesidad del mercado interno, su adicional se exporta a varios países del mundo.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.